Las velas ardían bajas en el salón de la mansión Taylor la noche del 15 de marzo de 1814. Su luz débil proyectaba sombras alargadas sobre las paredes despojadas de los cuadros que una vez colgaron allí, vendidos uno a uno a acreedores que acudían con creciente frecuencia a la puerta. Sofía Taylor estaba sentada en el desgastado sillón de terciopelo junto al fuego agonizante, su vestido de luto negro absorbiendo el poco calor que quedaba en la habitación, sus dedos envueltos alrededor del sencillo guardapelo de oro en su garganta, que había pertenecido a su madre apenas 3 semanas antes. La lluvia fría golpeaba las ventanas con un ritmo implacable que coincidía con el dolor hueco en su pecho, y reprimió otra tos que la había acosado desde las agotadoras semanas de cuidar a su madre en su enfermedad final. Noche sin sueño, confundiéndose con días de esperanza desesperada que finalmente resultaron inútiles. Tenía 24 años y estaba completamente sola ahora. La hija menor, a quien la sociedad consideraba demasiado sencilla y demasiado estudiosa, aquella en la que su padre nunca se había molestado en ocultar su decepción por haber procreado. El sonido de botas en el pasillo anunció a Sir Thomas Taylor antes de que apareciera en el umbral, con el rostro enrojecido por la bebida, la corbata torcida y algo triunfante brillando en sus ojos inyectados en sangre, que hizo que el estómago de Sofía se apretara con un pavor familiar. Se tambaleó ligeramente al cruzar el umbral, con una carta doblada sujeta en su mano como un trofeo, y cuando le sonrió, fue la sonrisa de un hombre que finalmente había encontrado un uso para algo que durante mucho tiempo consideró inútil. «Tu madre apenas está fría en su tumba y por fin ya me resulta útil», anunció, con las palabras arrastradas en los bordes, «pues sin ella desangrándome con facturas médicas, he podido resolver ciertos asuntos urgentes». Sofía permaneció inmóvil. Años de práctica le habían enseñado que el silencio era la respuesta más segura ante su padre ebrio, aunque su corazón comenzó a latir con fuerza bajo el peso del guardapelo. «Te he vendido», continuó él, con grotesca satisfacción. «Te he vendido al duque de Ravenswood por 500 libras, y deberías estar agradecida de que alguien pague tanto por una criatura tan sencilla y difícil como tú». Las palabras la golpearon como ataques físicos, y sin embargo, no flaqueó. Solo sintió que algo en su interior se volvía muy frío y muy silencioso, mientras la última brasa de esperanza que no sabía que aún portaba, finalmente, se convertía en ceniza. Pensó en su madre, que le había enseñado a leer latín y griego, que había llenado su mente de poesía y filosofía, que la había amado con una ternura feroz y protectora que había sido el único calor en esa casa fría, y comprendió ahora que cualquier protección que ese amor hubiera ofrecido se había ido para siempre. «Te vas en 3 días», dijo su padre, dándose ya la vuelta como si el asunto no requiriera más discusión, y Sofía se sentó inmóvil en su silla mientras el fuego moría por completo, y la oscuridad la envolvía como un sudario, con la lluvia continuando su asalto interminable contra las ventanas del único hogar que había conocido. El amanecer del 18 de marzo de 1814 rompió gris y frío sobre la mansión Taylor, mientras Sofía bajaba las escaleras a las 5 de la mañana con su pequeño baúl sujeto en manos que temblaban no por miedo, sino por el frío profundo que se había instalado en su pecho, su tos peor ahora por el aire gélido que se filtraba por cada grieta de la casa descuidada. Había empacado cuidadosamente en las horas oscuras antes de la salida del sol, doblando sus 2 vestidos restantes alrededor de los 4 libros que se negaba a dejar atrás. Volúmenes que su madre le había regalado a lo largo de los años, con inscripciones en las guardas que trazaba con la punta de los dedos cuando el dolor amenazaba con ahogarla, y llevaba el guardapelo de oro contra su piel, donde yacía frío como un secreto sobre su corazón. Su padre esperaba en el vestíbulo delantero con la impaciencia de un hombre ansioso por completar una transacción desagradable. Sus ojos pasaban de largo hacia el carruaje que esperaba en la entrada, y cuando ella se detuvo al pie de las escaleras, él hizo un sonido de irritación que cortó la quietud de la mañana. «No te demores», dijo sin mirarla. «El hombre del duque ha estado esperando, y yo tengo asuntos que atender». y Sofía comprendió que ya estaba olvidada, que las 500 libras habían sido contadas y su existencia había servido a su único propósito ante sus ojos. Pasó junto a él hacia la puerta y él no se movió para abrazarla ni ofreció palabra alguna de despedida hasta que ella casi hubo cruzado el umbral, y entonces su voz la siguió hacia la mañana gris, con palabras que resonarían en su mente durante las semanas venideras. «Trata de no decepcionarlo demasiado rápido», dijo con una sonrisa cruel. «Puedo oírlo sin girarme para verlo, aunque no imagino que espere mucho de una mercancía tan sencilla y difícil». Y Sofía sintió algo pequeño y feroz encenderse en su pecho, una chispa de desafío que la sorprendió con su calor. No se volvió, no le concedió la satisfacción de ver cómo aterrizaban sus palabras, y en su lugar salió a la lluvia amenazante y se encontró frente a un carruaje mucho más fino que cualquiera que su padre hubiera poseído. Con sus costados lacados brillando incluso bajo la luz opaca, sus caballos elegantes y bien alimentados, de una manera que hablaba de una riqueza más allá de todo lo que ella había conocido. El conductor era un hombre mayor de rostro amable, que se presentó como Peters, y la ayudó a subir al carruaje con una gentileza que trajo lágrimas inesperadas a sus ojos, y mientras se acomodaba en cojines de terciopelo más suaves que su propia cama, se preguntó qué clase de hombre enviaría un carruaje tan fino por una mujer a la que había comprado como ganado. El carruaje avanzó, y Sofía no miró hacia atrás a la casa donde había nacido, donde su madre había muerto, donde su padre la había vendido sin un momento de vacilación, y mientras las ruedas la llevaban al norte hacia un destino desconocido, descubrió que bajo el terror y el entumecimiento parpadeaba algo que no esperaba sentir, algo que podría haber sido alivio por dejar finalmente la prisión que había llamado hogar. El carruaje dobló una curva en el camino a las 4 de la tarde del 20 de marzo de 1814, y Sofía Taylor vislumbró por primera vez la finca Pembroke a través de ventanas empañadas por la condensación de 2 días de viaje, con el aliento atrapado en la garganta ante la vista de muros de piedra gris que se alzaban contra la luz invernal que se desvanecía, como algo de las novelas que su madre le leía de niña. La finca se extendía por el paisaje con una grandeza que hacía que la mansión Taylor pareciera una cabaña de jardinero. Sus vastos jardines inactivos, pero claramente cuidados incluso en las garras del final del invierno, sus ventanas brillando con una luz cálida que prometía fuegos ardiendo en cada hogar y nada del frío desesperado al que se había acostumbrado en la casa descuidada de su padre. Apretó el guardapelo de su madre con tanta fuerza que el borde de oro se hundió dolorosamente en su palma y se obligó a respirar lentamente mientras el carruaje avanzaba por el largo camino bordeado de árboles desnudos que seguramente serían magníficos en verano, pero que ahora se erigían como testigos silenciosos de su llegada, sus ramas extendiéndose hacia el cielo gris como brazos suplicantes. Peters detuvo suavemente el carruaje ante la entrada principal y, antes de que Sofía pudiera prepararse para lo que le esperaba dentro, las grandes puertas se abrieron y una mujer emergió vistiendo el pulcro vestido oscuro de una sirvienta de alto rango, su cabello veteado de gris recogido bajo una cofia blanca, y su rostro portando una expresión de aguda curiosidad que se suavizó en algo parecido a la preocupación al ver el vestido de luto desgastado por el viaje y las sombras bajo sus ojos. «Soy la señora Fleming, la ama de llaves», dijo la mujer con una voz tan cálida como la luz que se derramaba desde el umbral detrás de ella. «Y usted debe ser la señorita Taylor, pobre querida. Se ve absolutamente agotada por su viaje». Y ya estaba ayudando a Sofía a bajar del carruaje y escoltándola hacia el interior antes de que Sofía pudiera formular una sola palabra de respuesta. El calor de la casa la envolvió como un abrazo. Los fuegos chisporroteaban en las habitaciones que vislumbraba, mientras la señora Fleming la guiaba a través del vestíbulo de entrada con su techo altísimo y suelos de mármol reluciente. Y Sofía sintió que las lágrimas picaban inesperadamente en sus ojos, porque no recordaba la última vez que alguien la había tocado con tanta cuidadosa amabilidad o le había hablado con tanta calidez genuina. En lo alto, en una ventana que daba al camino de entrada, Alexander Pembroke estaba en las sombras de su estudio, observando a la pequeña figura de negro ser conducida al interior, notando cómo se aferraba al guardapelo en su garganta, cuán delgada se veía, cómo sus hombros estaban tensos como esperando un golpe, y sintió que algo se retorcía en su pecho, que podría haber sido ira contra el hombre que la había reducido a tal estado, o podría haber sido algo mucho más peligroso para su corazón cuidadosamente guardado. La señora Fleming condujo a Sofía por una gran escalera y por un pasillo bordeado de retratos de antepasados de rostro severo, deteniéndose finalmente ante una puerta que se abría a una habitación tan hermosa que Sofía olvidó por un momento tener miedo, con paredes de azul suave, un fuego ya ardiendo y una cama vestida con sábanas blancas que parecían más suaves que las nubes. «Esta es su habitación», dijo la señora Fleming con énfasis tranquilo en la palabra «su», en el ala familiar donde su gracia pensó que estaría más cómoda, y no necesita preocuparse por conocerlo hasta mañana por la mañana, cuando haya tenido un descanso adecuado y una buena comida. Sofía se quedó en el centro de la habitación, que de alguna manera era suya, la confusión luchando con el agotamiento en su rostro, porque nada en este frío acuerdo se desarrollaba como ella esperaba, y mientras los últimos rayos del atardecer rompían las nubes para proyectar luz dorada sobre el suelo, se preguntó qué clase de hombre le daba a una mujer comprada una habitación digna de una duquesa. Sofía bajó las escaleras la mañana del 21 de marzo de 1814, exactamente a las 10 de la mañana, con su armadura firmemente colocada, su mejor vestido de luto libre del polvo del viaje y su cabello arreglado tan pulcramente como pudo sin una doncella personal. Había pasado las horas desde el amanecer preparándose para cualquier crueldad o lascivia que la aguardara en el comedor de desayuno donde la señora Fleming le había informado que el duque la recibiría. Se detuvo frente a la puerta para estabilizar su respiración y presionó sus dedos brevemente contra el guardapelo escondido bajo su corpiño, extrayendo fuerza de su peso familiar, y luego levantó la barbilla y entró en la habitación, preparada para enfrentar a un monstruo, solo para encontrar en su lugar a un hombre de pie junto a la ventana, con la luz del sol matutino cayendo sobre facciones que eran severas pero no crueles, cabello oscuro tocado con hilos tempranos de gris en las sienes y ojos del color de tormentas invernales que se volvieron para encontrarse con los suyos con una expresión que ella no pudo leer. Era alto, de hombros anchos y vestido impecablemente en azul oscuro que hablaba de una riqueza llevada con naturalidad y no se movió hacia ella ni hizo gesto alguno que pudiera interpretarse como amenazante. Simplemente inclinó la cabeza a modo de saludo y dijo con una voz más profunda de lo que ella esperaba: «Señorita Taylor, confío en que haya dormido bien. Por favor, siéntese y coma algo. Debe estar hambrienta después de su viaje». Sofía se encontró sentada en una mesa, servida con más comida de la que había visto en meses: pan fresco, mantequilla, huevos, jamón y flores de invernadero en un jarrón de cristal que atrapaba la luz y esparcía pequeños arcoíris sobre el mantel blanco, y no podía reconciliar este elegante comedor con la fría transacción que la había traído aquí. El duque se sentó frente a ella a una distancia respetuosa y sirvió el té con sus propias manos en lugar de llamar a un sirviente, y cuando ella tosió ligeramente, él frunció el ceño y dijo que llamaría al médico si ella lo deseaba, una oferta tan inesperada que ella solo pudo mirarlo confundida. «Imagino que tiene preguntas», dijo él en voz baja, observándola con esos ojos grises que parecían ver mucho más de lo que ella deseaba revelar. «Y responderé lo que pueda, aunque debo pedirle paciencia, ya que algunas explicaciones requieren tiempo». Y Sofía se escuchó a sí misma, preguntando en una voz más firme de lo que se sentía que esperaba él exactamente de ella en este acuerdo. Él dejó su taza de té con precisión cuidadosa, encontró su mirada directamente y dijo: «No espero nada de usted, señorita Taylor, excepto que se permita descansar y recuperarse de lo que sospecho ha sido una experiencia agotadora. Esta casa está abierta para usted, la biblioteca, los jardines y cualquier habitación que desee explorar, es usted una invitada aquí, no una prisionera, ni una sirvienta, ni nada de lo que pudiera estar temiendo. Ella buscó en su rostro la mentira, la crueldad escondida tras la cortesía, y solo encontró una sinceridad reservada que la confundió más de lo que cualquier amenaza podría haberlo hecho. Y cuando salió del comedor, una hora más tarde, se dio cuenta con algo parecido al asombro de que no le temía en absoluto, solo estaba profunda y completamente desconcertada por un hombre que parecía decidido a desafiar cada oscura expectativa que ella había traído consigo a su hogar. La biblioteca encontró a Sofía la tarde del 23 de marzo de 1814, o quizás ella la encontró a ella, atraída por algún instinto que reconoció el santuario en el olor a papel, cuero y polvo que salía por la puerta entreabierta como una invitación. Y cuando la empujó y entró, olvidó por un momento respirar. La habitación se alzaba dos pisos a su alrededor, como una catedral construida para el culto a las palabras, sus paredes recubiertas de suelo a techo con libros de todo tamaño y color, sus lomos brillando en oro, rojo y marrón intenso, bajo la luz solar de la tarde, que entraba por altos ventanales y caía en rectángulos brillantes sobre la alfombra gastada, y una escalera de caracol de hierro forjado se retorcía hacia una galería que rodeaba el nivel superior, donde aún más volúmenes esperaban en filas pacientes. Sofía presionó su mano contra su pecho, donde su corazón había comenzado a latir con algo que se sentía casi como alegría. Una sensación tan desconocida después de semanas de dolor y miedo que apenas la reconoció, y se adentró más en la habitación como si caminara por un sueño del que temiera despertar. La señora Fleming le había atado una cinta de color gris pálido en el cabello esa mañana, declarando que la señorita Taylor necesitaba un poco de alegría incluso en el luto, y Sofía no había tenido la voluntad de rechazar el pequeño gesto amable, aunque ahora se alegraba de ello, ya que se sentía de algún modo más ella misma con cada paso que daba entre esos estantes. Su tos casi había desaparecido bajo los cuidados meticulosos de la señora Fleming con miel, té y fuegos cálidos, y aspiró profundamente el aire con aroma a libro, sin el doloroso pinchazo que había acosado sus pulmones desde la muerte de su madre. Deslizó sus dedos por los lomos mientras caminaba, leyendo títulos que hacían que su pulso se acelerara con reconocimiento y anhelo, volúmenes de filosofía, historia natural y poesía que sólo había leído en la modesta colección que su madre había reunido, y cuando subió la escalera de caracol a la galería superior, encontró escondida en un rincón una copia de Vindicación de los Derechos de la Mujer que la hizo alcanzarlo con dedos temblorosos. Lo abrió, esperando las páginas limpias de un libro no leído, y encontró en su lugar márgenes llenos de una caligrafía que no reconoció. Anotaciones pequeñas y pulcras que discutían con el texto, coincidían con él y le hacían preguntas, como si el lector hubiera estado entablado en una conversación apasionada con la propia autora, y cuando leyó una nota junto a un pasaje sobre la educación femenina que decía simplemente «Ella tiene razón y somos necios al negarlo», Sofía sintió que algo cambiaba en su comprensión del hombre que la había traído aquí. Se hundió en una silla junto a la ventana y leyó durante horas, siguiendo el rastro de los pensamientos de él a través de los márgenes. Y cuando la señora Fleming apareció a las 6 para anunciar que se serviría la cena y mencionó discretamente que su gracia había pedido al cocinero preparar pollo asado porque se había enterado de que era el favorito de la señorita Taylor, Sofía levantó la vista del libro con el primer pensamiento genuinamente cálido que se permitió sentir hacia Alexander Pembroke, floreciendo inesperado y frágil en su pecho. Y ahora es el momento de detenerse y suscribirse a nuestro canal. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y dejar un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Siempre es increíble ver cuán lejos viajan estos cuentos por todo el mundo. Ahora continuemos. El comedor en la noche del 25 de marzo de 1814 había sido transformado del gran espacio formal que Sofía vislumbró en su primer día en algo totalmente más íntimo, con solo dos servicios puestos en un extremo de la larga mesa de caoba y candelabros, proyectando cálidos charcos de luz dorada que empujaban las sombras hacia los rincones más lejanos, donde no podían entrometerse en el pequeño círculo de calor creado solo para ellos dos. Y Sofía se encontró sentada frente a Alexander Pembroke, con una comida extendida ante ella, que reconoció con una aguda punzada de emoción, como todos sus favoritos: el pollo asado, vegetales de primavera temprana, pan fresco aún caliente del horno, y un vino del color de granates brillando en copas de cristal. La lluvia había vuelto a golpear los altos ventanales como un visitante que buscaba entrar, y el sonido creó un capullo a su alrededor que hacía que el resto del mundo pareciera muy lejano, y Sofía descubrió que, por primera vez desde su llegada, no sentía la necesidad de mantener su armadura tan firmemente en su lugar. Llevaba el guardapelo de su madre abiertamente esa noche, descansando contra la seda negra de su vestido de luto, donde la luz de las velas atrapaba su sencilla superficie de oro, y notó que los ojos grises de Alexander se desviaban hacia él más de una vez, aunque no dijo nada, simplemente archivó la observación tras esa mirada pensativa que ella empezaba a comprender veía mucho más que la mayoría. La conversación comenzó con cortesías sobre la comida y el clima, pero en algún lugar entre el primer plato y el segundo, cambió a algo más sustancial cuando Sofía mencionó un pasaje del libro que había estado leyendo en la biblioteca, y la respuesta de Alexander reveló no solo que había leído el mismo volumen, sino que mantenía opiniones al respecto que eran tanto inesperadas como lo suficientemente intrigantes para atraerla a un debate genuino. Se encontró inclinándose hacia adelante mientras argumentaba su punto, olvidando ser cautelosa, olvidando que se suponía que debía estar en guardia contra este hombre que la había comprado a su padre. Y cuando él rebatió su argumento con una referencia a otro texto que ella amaba, sintió que algo chispeaba entre ellos que no tenía nada que ver con la luz de las velas y todo que ver con el reconocimiento de una mente afín. Mencionó casi de pasada que había conocido a su madre una vez hace años en un salón literario, y que la señora Taylor lo había impresionado con su inteligencia y gracia, y Sofía sintió que se le cerraba la garganta ante este regalo inesperado de su madre, vista a través de los ojos admiradores de un extraño. Le contó entonces sobre el amor de su madre por los libros, cómo le había enseñado a leer antes de que pudiera caminar correctamente, cómo la pequeña biblioteca de la mansión Taylor había sido el santuario de su madre y el suyo propio. Y Alexander escuchó con una atención que la hizo sentir como si sus palabras importaran, como si ella misma importara, una sensación tan extraña después de años del desdén de su padre que apenas sabía qué hacer con ella. Y luego dijo algo irónico sobre la absurdidad de las matronas de la sociedad, que juzgaban los libros por sus encuadernaciones en lugar de sus contenidos, y Sofía se rió, una risa real que escapó antes de que pudiera atraparla, y el sonido la sorprendió tanto que se presionó los dedos contra los labios como si pudiera empujarla de nuevo hacia adentro, y cuando levantó la vista, encontró a Alexander observándola con una expresión tan desarmada, tan cálidamente complacida, que sintió el calor subir a sus mejillas, y algo que podría haber sido el primer indicio tentativo de esperanza, se desplegó en su pecho, y se dio cuenta con asombro de que estaba sonriendo, verdaderamente sonriendo, por primera vez desde que había sostenido la mano de su madre y sentido cómo se quedaba inmóvil. Lord Frederick Greville llegó a la finca Pembroke al mediodía del 28 de marzo de 1814, precisamente una semana después de que Sofía hubiera cruzado por primera vez esas grandes puertas, insegura de si entraba en una prisión o en algo completamente distinto. Y su llegada rompió el ritmo tranquilo que ella había comenzado a establecer, con una energía que recorrió los pasillos como un viento cálido, trayendo el aroma del mundo exterior, que ella casi había olvidado que existía más allá de esos muros, jardines y la biblioteca que se había convertido en su santuario. Sofía oyó su voz antes de verlo, un tono rico y jovial que resonó por la escalera, donde ella se quedó congelada con un libro apretado contra el pecho, y se encontró retirándose a la biblioteca, no por miedo, sino por algo que no reconoció de inmediato como posesividad, una renuencia a compartir este espacio y esta paz extraña y frágil que había cultivado con un extraño que podría alterar el delicado entendimiento que crecía entre ella y el duque. Se había vestido esa mañana con un vestido de día de suave gris paloma que la señora Fleming había conseguido de algún lugar, insistiendo en que la señorita Taylor ya había guardado el luto adecuadamente y que su querida madre no desearía que se desvaneciera en el negro para siempre. Y aunque Sofía había protestado, secretamente se sintió agradecida de sentir algo más que el dolor envuelto alrededor de su cuerpo como un sudario. Desde su posición en la galería de la biblioteca, podía oír voces que subían desde el estudio de abajo, y aunque se dijo firmemente que escuchar a hurtadillas estaba por debajo de su dignidad, sus pies la llevaron más cerca de la puerta entreabierta hasta que pudo distinguir las palabras entre los dos hombres, cuya amistad no sabía que existía hasta ese momento. La voz de Lord Greville era burlona pero cálida, mientras decía algo sobre que Alexander finalmente salía de su ermita, y la respuesta de Alexander fue baja y casi defensiva, de una manera que Sofía nunca le había oído. Y luego Greville se rió y dijo que tenía que conocer a esa criatura misteriosa, que había logrado lo que nadie más había conseguido en 3 años de intentos. Las mejillas de Sofía se sonrojaron al ser llamada criatura, pero su vergüenza se transformó en algo completamente distinto cuando la voz de Greville bajó de tono y le oyó decir con repentina seriedad que esperaba que Alexander supiera lo que estaba haciendo, que la cantidad había sido considerable, y la respuesta de Alexander llegó aguda y rápida. Ella vale mucho más de lo que su padre sabe o entenderá jamás. Sofía presionó su mano contra el estante de libros para sostenerse mientras las palabras resonaban en su mente. Cantidad, valor y padre. Piezas de un rompecabezas que se negaban a formar una imagen coherente. Y cuando fue convocada al té una hora más tarde, se encontró sentada frente a un hombre pelirrojo con ojos risueños y la mirada aguda y evaluadora de un abogado bajo sus modales joviales, y lo observó observarla como si midiera algo invisible. Y cuando él le sonrió con calidez genuina y le dijo a Alexander que ahora comprendía, que realmente comprendía, Sofía sintió la escarcha en las ventanas detrás de ella y se preguntó qué era exactamente lo que Lord Frederick Greville había visto en ella que ella misma nunca había sido capaz de encontrar. La mañana del 2 de abril de 1814 amaneció con una calidez que Sofía no había sentido desde que dejó la mansión Taylor, tan calor suave e insistente que se filtró por su ventana y despertó algo inquieto en su pecho que no podía nombrar pero que no podía ignorar, y para las 11 se encontró de pie en el umbral del comedor de desayuno donde Alexander estaba sentado leyendo correspondencia con ese ceño pensativo que ella había empezado a reconocer como concentración más que como desagrado. Y antes de que pudiera pensarlo mejor, escuchó su propia voz preguntando si él podría mostrarle los jardines, ya que el clima finalmente había cambiado y ella llevaba 2 semanas dentro, y seguramente el aire fresco no podía estar prohibido ni siquiera para mujeres de estatus incierto, y las palabras salieron más audaces de lo que pretendía, con un matiz que los sorprendió a ambos. Alexander levantó la vista de sus cartas y algo cruzó sus facciones severas que podría haber sido diversión o placer. Dejó a un lado sus papeles, se levantó y dijo simplemente que sería un honor acompañarla si ella se lo permitía, y Sofía sintió sus mejillas calentarse ante la formalidad que de alguna manera ahora se sentía menos como distancia y más como cuidado. Caminaron a través de las puertas de cristal de la sala de mañana hacia jardines que se sacudían el invierno como una criatura emergiendo de un largo sueño, con azafranes asomando en púrpura y oro a través de la tierra oscura y narcisos tempranos asintiendo con sus cabezas amarillas en la ligera brisa que traía el aroma del suelo calentándose al sol y cosas creciendo que buscaban la luz. Sofía llevaba el vestido gris con cintas de lavanda en el que la señora Fleming había insistido. Medio luto ahora, había declarado el ama de llaves. Y Sofía no había discutido porque el color se sentía como un permiso para sentir algo más que dolor, y el guardapelo de su madre atrapó la luz del sol mientras caminaban, y vio que los ojos de Alexander se sentían atraídos hacia él más de una vez. Él le contó, mientras pasaban por un cenador de rosas aún desnudo y esperando la primavera, que su madre había diseñado esos jardines cuando era una joven novia que había pasado 30 años extrayendo belleza de ese suelo del norte, y su voz se suavizó de una manera que Sofía nunca había oído al hablar de una mujer que se había ido hacía 10 años y que había amado las flores, los libros y a su hijo difícil y serio, que nunca encajó del todo en el molde que la sociedad esperaba. Sofía se encontró contándole sobre las propias rosas de su madre en la mansión Taylor, el pequeño jardín que había sido su santuario, ahora seguramente descuidado y lleno de maleza sin nadie que lo cuidara, y su voz se quebró al decir las palabras y tuvo que mirar hacia un grupo de azafranes para recomponerse. Llegaron a un lugar donde el camino estaba embarrado por la escarcha derretida, y Alexander se detuvo y extendió su mano sin hablar, y Sofía miró esa mano durante un largo momento antes de colocar la suya en ella, y sintió calor, fuerza y una gentileza cuidadosa, mientras él la guiaba por el terreno traicionero. Y cuando estuvieron a salvo al otro lado, ninguno de los dos se soltó de inmediato. Él preguntó entonces por su guardapelo, su voz baja, y Sofía presionó su mano libre contra el oro en su garganta y le dijo que era de su madre, lo único de valor que su padre no había vendido. Alexander asintió como si esto confirmara algo que ya sabía, y dijo solo que su madre debió ser extraordinaria para criar a tal hija. Sofía sintió las lágrimas picar sus ojos y la esperanza revolotear, aterradora y maravillosa, en su pecho. La noche del 5 de abril de 1814 se asentó sobre la finca Pembroke con una pesadez que coincidía con el tumulto en el pecho de Sofía, y hacia las 9 se encontró sentada en el pequeño escritorio de su dormitorio, incapaz de concentrarse en el libro que había traído de la biblioteca, con sus pensamientos circulando interminablemente alrededor del recuerdo de la mano de Alexander, sosteniendo la suya en el jardín, y las palabras que Lord Greville había dicho sobre valor, cantidades y cosas que su padre no sabía. Y cuando llamaron suavemente a su puerta, casi se sintió aliviada de ver entrar a la señora Fleming, con el té de manzanilla nocturno que se había convertido en su ritual tranquilo, el rostro amable de la mujer mayor iluminado por la vela que llevaba contra la oscuridad creciente. La tormenta que había amenazado todo el día finalmente llegaba. El viento sacudía las ventanas en sus marcos y las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el cristal como dedos buscando entrada. Sofía aceptó la taza tibia con manos que temblaban ligeramente mientras hacía la pregunta, que le había estado quemando en la garganta durante días, preguntándole directamente a la señora Fleming por qué el duque la había elegido específicamente a ella, cuando seguramente había otras mujeres con padres dispuestos a venderlas por deudas de juego, mujeres más guapas, más jóvenes y menos sencillas y estudiosas que Sofía Taylor, quien nunca había sido elegida para nada en toda su vida. La señora Fleming dejó la tetera y se acomodó en la silla frente a Sofía con los movimientos cuidadosos de alguien que se prepara para compartir algo significativo, y le dijo que su gracia no había respondido simplemente a una oferta de Sir Thomas, sino que había buscado ese arreglo particular tras años de indagaciones discretas, que había oído el nombre de Sofía mencionado en relación con un acto de bondad que ella probablemente había olvidado por completo, un pequeño momento de compasión mostrado a su anciana tía Beatrice en una fiesta de jardín unos 4 años atrás, cuando Sofía había notado a la anciana luchando sola y había pasado una hora haciéndole compañía, mientras todos los demás ignoraban su existencia. Sofía presionó su mano contra el guardapelo de su madre mientras el recuerdo afloraba vagamente, una tarde que apenas recordaba, una anciana vestida de lavanda que había sonreído con tanta gratitud ante una conversación sencilla. Y la señora Fleming continuó suavemente diciendo que la tía de su gracia había hablado de la joven señorita Taylor, a menudo antes de su muerte el año pasado, llamándola el único alma genuina en una habitación llena de farsantes, y que Alexander nunca había olvidado esa descripción, incluso mientras buscaba a la mujer que encajaba con ella. La vela en el tocador de Sofía parpadeó con una corriente de aire, mientras la tormenta se intensificaba afuera, proyectando sombras danzantes por las paredes de esta habitación que de algún modo se había vuelto más un hogar de lo que la mansión Taylor lo fue nunca. Sofía se encontró incapaz de hablar mientras la señora Fleming añadía en voz baja que la cantidad que su gracia había pagado no era la que su padre había afirmado, aunque no diría más que eso, solo que Sofía debía entender que nunca había carecido de valor, incluso cuando más profundamente lo creía. Mucho después de que la señora Fleming se hubiera ido, el té se hubiera enfriado y la tormenta hubiera envuelto la finca en viento aullante y lluvia torrencial, Sofía permaneció inmóvil en su escritorio con el guardapelo de su madre apretado en su puño, reconsiderando todo lo que había creído sobre su valor y su lugar en el mundo, incapaz de dormir mientras la comprensión se instalaba en sus huesos de que en algún lugar de su pasado olvidado, ella había importado a alguien sin siquiera saberlo. La mañana del 8 de marzo de 1814 rompió a través de la niebla que había envuelto la finca Pembroke durante 3 días, y Sofía bajó a desayunar a las 9 para encontrar a Alexander ya sentado con una bandeja de plata ante él, que no contenía su correspondencia habitual, sino una única carta en papel de color crema que le tendió sin hablar, sus ojos grises observando su rostro con una intensidad que la hizo detenerse en el umbral antes de cruzar para tomarla de su mano. Vio de inmediato que la caligrafía no era el trazo apretado e impaciente de su padre, sino algo femenino, elegante y de algún modo familiar que hizo que su corazón se apretara incluso antes de romper el sello. La carta era de Lady Harriet Sinclair de Wiltshire, y Sofía leyó esas palabras 3 veces antes de que tuvieran sentido, porque había creído a la hermana de su madre muerta hacía 15 años. Su padre le había dicho cuando tenía 9 años que la tía Harriet había fallecido de una fiebre y que Sofía nunca debía volver a hablar de ella. Y sin embargo, aquí había páginas cubiertas de palabras desesperadas y amorosas, preguntando si Sofía estaba a salvo y bien, y explicando que Harriet había escrito docenas de cartas a lo largo de los años que nunca fueron respondidas. Había intentado visitarla solo para ser rechazada. Había guardado luto por la reciente muerte de su hermana, a la distancia, porque Thomas Taylor había prohibido todo contacto y amenazado con acciones legales si ella persistía. Las manos de Sofía comenzaron a temblar tan violentamente que las páginas de color crema crujieron y tuvo que sentarse de golpe en la silla más cercana, con su té enfriándose y su desayuno intacto, mientras leía sobre una tía que había amado ferozmente a su madre y que había deseado desesperadamente conocer a su única sobrina, que había guardado cada fragmento de información sobre Sofía que se filtraba a través de los chismes de la sociedad, que había llorado cuando supo que Sofía había sido enviada a Pembroke y que suplicaba a Alexander en una nota aparte que él claramente ya había leído, que le dijera que su sobrina estaba siendo tratada con amabilidad. La voz de Alexander llegó tranquila y cuidadosa a través del rugido en los oídos de Sofía, mientras explicaba que él mismo le había escrito a Lady Harriet tras descubrir la conexión, que sospechaba que Thomas Taylor había aislado a Sofía deliberadamente y que quería que ella supiera que no estaba tan sola en el mundo como su padre le había hecho creer. Y Sofía miró a este hombre que había pagado una suma que ella no comprendía por su libertad y que ahora le estaba devolviendo la familia que creía haber perdido, y algo se abrió en su pecho que había mantenido sellado desde el último suspiro de su madre. Las lágrimas brotaron entonces por primera vez desde aquella terrible noche en el estudio de su padre, grandes sollozos que no podía controlar y que no intentó ocultar. Y Alexander se levantó de su silla y se acercó para pararse a su lado, pero no la tocó. Simplemente permaneció lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir su calor y su presencia constante mientras lloraba por su madre y por su tía robada, y por la niña solitaria que se había creído no amada. Y cuando finalmente levantó la vista con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, la niebla afuera se había disipado por completo y la luz del sol entraba dorada por las ventanas, como una promesa que apenas empezaba a comprender. La noche del 10 de abril de 1814, encontró a Sofía ante las puertas de la biblioteca a las 8, con el corazón latiendo tan ferozmente que podía sentirlo en la garganta. Y cuando entró en el espacio iluminado por el fuego, vio a Alexander ya allí, como si la hubiera estado esperando, de pie cerca de la escalera de caracol, con las sombras jugando en su rostro y sus ojos grises, reflejando las llamas que ardían bajas en la chimenea. Y no se permitió vacilar ni suavizar su determinación mientras cruzaba la alfombra persa y se detenía a 3 pies de él, exigiendo con una voz que temblaba solo ligeramente que le dijera la verdad sobre por qué le había pagado a su padre por ella, por qué la había buscado específicamente, por qué había sucedido todo esto, porque ya no podía soportar el no saber que la había mantenido despierta durante 2 noches seguidas, dando vueltas a las preguntas en su mente como piedras en un río. El rostro de Alexander pasó por algo que parecía una mezcla de alivio y miedo, mientras gesticulaba hacia las sillas junto al fuego, pero Sofía sacudió la cabeza y permaneció de pie con la espalda hacia la escalera de caracol y las manos entrelazadas para evitar que temblaran. Y tras un largo momento, él asintió y comenzó a hablar con una voz más áspera de lo que ella jamás le había oído, contándole sobre un funeral al que había asistido hacía 5 años, en el otoño de 1809, cuando su padre murió, y que estaba tan consumido por el dolor que apenas podía hablar con el interminable desfile de dolientes que acudían a ofrecer condolencias huecas. Le contó que había escapado al jardín de la iglesia para respirar y estar solo con su dolor, y que una mujer joven con un vestido azul lo había encontrado allí y no le había ofrecido trivialidades ni simpatía vacía, sino que simplemente se había sentado a su lado en el frío banco de piedra y le había dicho que el duelo no era algo que deba ser conquistado, sino algo que debe ser cargado, y que cargarlo no lo hacía débil, sino simplemente humano. Sofía sintió algo agitarse en lo profundo de su memoria mientras él hablaba. Un día gris de otoño, la mano de su madre en su brazo, y un hombre cuyo rostro no podía ver con claridad, porque él se había girado para ocultar sus lágrimas, y Alexander continuó diciendo que le había preguntado su nombre, y ella se lo había dicho, y luego su madre la había llamado, y él la había visto irse, y había pasado los siguientes 5 años intentando encontrarla de nuevo, solo para descubrir que había sido ocultada por un padre que la mantenía aislada del mundo. Su voz se quebró cuando le dijo que, cuando finalmente se enteró de las deudas de Thomas Taylor y su disposición a vender a su hija para liquidarlas, no lo vio como una oportunidad para comprar a una mujer, sino como la única oportunidad que podría tener para llevarla a un lugar seguro y descubrir si la amabilidad que recordaba era real o simplemente la fantasía desesperada de un hombre en duelo. Sofía se quedó helada mientras la lluvia comenzaba de nuevo tras los altos ventanales y el fuego chisporroteaba en el silencio que siguió a su confesión, su mente luchando por reconciliar la imagen de sí misma como alguien sin valor y no deseada, con esta revelación de que alguien la había buscado a través de los años y las millas, y cuando él dio un solo paso hacia ella, ella se giró y huyó por la escalera de caracol hacia su habitación. La mañana del 11 de abril de 1814 encontró a Sofía todavía en su habitación en la finca Pembroke, mientras la lluvia que había comenzado durante la confesión de Alexander continuaba cayendo en cortinas contra su ventana, y ella yacía acurrucada en el centro de su cama, con el guardapelo de oro de su madre apretado tan fuerte en su palma que la delicada filigrana dejaba marcas en su piel, su mente volviendo una y otra vez a las palabras que él había pronunciado en la biblioteca iluminada por el fuego la noche anterior, mientras intentaba reconciliar la imagen de sí misma que su padre había tallado en su alma con esta nueva verdad imposible de que alguien la había buscado a través de años y millas debido a un solo acto de amabilidad que apenas podía recordar. El recuerdo volvió a ella en fragmentos a lo largo de las largas horas grises, mientras la señora Fleming llamaba suavemente y dejaba bandejas de comida frente a su puerta sin exigir entrada. Primero, el olor a hojas de otoño y piedra fría, luego el sonido de himnos distantes, luego gradualmente la forma de un jardín de iglesia a finales de octubre de 1809, cuando tenía 19 años y asistía a un funeral con su madre por algún pariente lejano de su padre, al que él mismo no se había molestado en asistir. Y recordó ahora cómo se había escabullido de la multitud de dolientes vestidos de negro, porque sus condolencias huecas se sentían sofocantes, y cómo había encontrado a un hombre sentado solo en un banco de piedra, con los hombros temblorosos y el rostro girado, y cómo algo en su dolor solitario le había recordado tan poderosamente su propia soledad que simplemente se había sentado a su lado sin hablar. No había ofrecido oraciones ni trivialidades, porque incluso a los 19 años sabía cuán vacías podían sentirse tales palabras, y en su lugar había dicho solo que el duelo no era una debilidad que conquistar, sino un peso que cargar, y que cargarlo no lo disminuía, sino que simplemente demostraba que había amado a alguien que valía la pena llorar. Y él se había vuelto para mirarla con ojos grises enrojecidos por el llanto, y le había preguntado su nombre, y ella le había dicho Sophia Taylor antes de que su madre la llamara, y había regresado a su vida invisible y olvidado el encuentro por completo en 15 días. Pero él no la había olvidado, y mientras Sophia presionaba el guardapelo contra sus labios y saboreaba la sal de sus propias lágrimas, comprendió por primera vez que las pequeñas amabilidades que ofrecía al mundo, sin esperar nada a cambio, no habían desaparecido en el vacío, como siempre había creído, sino que habían echado raíces en el corazón de alguien y crecido hasta convertirse en algo que aún no podía nombrar, pero que podía sentir temblando en los bordes de su conciencia, como la primavera presionando contra la tierra helada. Se levantó de la cama mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse y cruzó hacia el pequeño escritorio junto a la ventana, donde abrió su diario por primera vez desde que llegó a Pembroke, y escribió con mano temblorosa que mañana iría a él y pronunciaría las palabras que apenas ahora empezaba a encontrar. La mañana del 12 de abril de 1814 llegó con una pálida luz solar dorada, rompiendo las nubes por primera vez en 3 días, y Sophia se levantó de su cama en la finca Pembroke, con una extraña calma instalándose en su corazón mientras se lavaba el rostro y se vestía con el suave vestido gris con adornos de lavanda que la señora Fleming había preparado, y abrochó el guardapelo de su madre alrededor de su garganta con dedos que temblaban solo ligeramente. Y cuando bajó la escalera principal a las 9, encontró a Alexander esperando en el vestíbulo de entrada, como si hubiera estado allí parado durante horas, sin saber si ella bajaría, su cabello oscuro ligeramente despeinado, y las sombras bajo sus ojos grises, sugiriendo que había dormido tan mal como ella. Y durante un largo momento, simplemente se miraron a través del suelo de mármol blanco y negro, mientras las motas de polvo bailaban en los haces de luz que entraban por los altos ventanales, y ninguno parecía saber cómo comenzar esta conversación que construiría un puente entre ellos, o quemaría cualquier conexión frágil que se hubiera formado en las últimas 3 semanas. Sophia fue quien finalmente habló, su voz más firme de lo que esperaba, mientras le decía que ahora recordaba el banco de piedra y las hojas de otoño, y la forma en que él se había vuelto para mirarla, con el duelo escrito en cada línea de su rostro, y recordaba también que no le había ofrecido consuelo porque pensara que importaría, sino simplemente porque no podía soportar ver a otra persona sufriendo sola, de la misma manera que ella misma siempre había sufrido. Y la expresión de Alexander cambió a algo crudo y desprotegido mientras daba un solo paso hacia ella y decía que por eso precisamente sus palabras se habían quedado con él a través de cada año vacío que siguió, porque ella no había esperado nada a cambio, y eso había convertido su amabilidad en la única cosa real que él había encontrado en un mundo lleno de gente que quería algo de él. Ella se acercó más sin decidirlo del todo, atraída por la honestidad en su voz y la forma en que sus manos colgaban a sus lados, como si se estuviera obligando a no alcanzarla, y le dijo que había pasado toda su vida creyendo que era invisible y sin valor, porque eso era lo que su padre le había enseñado a creer. y no sabía cómo reconciliar eso con el conocimiento de que alguien la había buscado a través de 5 años y finalmente la había encontrado y traído a este hermoso lugar, no para usarla, sino simplemente porque recordaba su voz en una tarde de otoño cuando tenía 19 años, y aún no sabía que las pequeñas amabilidades podían resonar a través del tiempo. Alexander cerró la distancia restante entre ellos hasta que solo 2 pies los separaban y dijo su nombre. Simplemente Sofía, sin el formal señorita Taylor que había usado desde su llegada, y el sonido de este en su voz profunda hizo que algo se desbloqueara en su pecho que ella había mantenido cerrado con cerrojo desde que tenía memoria. Los días que siguieron al 12 de abril de 1814 se desarrollaron en la finca Pembroke con una fragilidad tierna que Sofía nunca antes había experimentado, mientras ella y Alexander comenzaban a navegar por el extraño territorio nuevo entre extraños y algo más, haciendo sus comidas juntos ahora, con la conversación fluyendo más fácilmente, y caminando en los jardines cada tarde mientras las flores de primavera continuaban emergiendo de la tierra que se calentaba. Y ella se encontraba atenta a los pequeños signos de su verdadera naturaleza, que antes había estado demasiado a la defensiva para notar. La forma en que recordaba cada libro que ella mencionaba querer leer y lo tenía esperando en la mesa de la biblioteca a la mañana siguiente. La forma en que hablaba a los sirvientes con genuina cortesía en lugar de un mando frío. La forma en que sus ojos grises se suavizaban cuando pensaba que ella no lo miraba y se endurecían de nuevo cuando se sorprendía a sí mismo, como si tuviera miedo de desear demasiado de este acuerdo que había comenzado en circunstancias tan mercenarias. El 15 de abril de 1814 se sentaron juntos en la biblioteca después de la cena, mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanas, y Sofía encontró el valor para preguntarle sobre los años entre aquel funeral de otoño y el día en que su padre anunció ebrio su venta, y la voz de Alexander se volvió ronca mientras describía cómo había intentado encontrarla, cómo recordaba solo su nombre de pila y la conexión con el primo lejano de su padre, cuyo funeral había sido, cómo había buscado en las listas de invitados e indagado a través de conexiones sociales y finalmente la había rastreado hasta la mansión Taylor, solo para descubrir que su padre se estaba ahogando en deudas de juego y que de la propia Sofía se hablaba como de alguien imposible de casar e invisible, destinada a convertirse en una carga para cualquier pariente que la acogiera cuando Sir Thomas finalmente bebiera hasta morir. Le contó que le había escrito a su padre bajo el pretexto de negocios y que había recibido a cambio una carta tan cruel en su evaluación de la falta de valor de Sofía que Alexander supo de inmediato que no podía dejarla bajo la custodia de ese hombre, y cuando surgió la oportunidad de ofrecer un pago a cambio de su traslado a la finca Pembroke, la tomó sin vacilar, aunque siempre tuvo la intención de darle la opción de irse una vez que comprendiera la situación, una opción que le ofrecía ahora con un dolor visible en su expresión. Mientras él decía las palabras, Sofía sintió que su corazón se oprimía al mirar a este hombre, que la había buscado a través de 5 años por unas pocas palabras amables dichas en un jardín. Este hombre que había pagado una suma desconocida para rescatarla de la crueldad de su padre, y luego le había dado espacio, libros y amabilidad sin exigir nunca nada a cambio. Y comprendió de repente que la pregunta no era si podía confiar en él, sino si podía confiar en sí misma para aceptar que merecía ser deseada, y extendió la mano a través del espacio entre sus sillas y puso la suya sobre la de él, donde descansaba en el brazo de su asiento, y dijo simplemente que no se iría a ninguna parte. La mañana del 16 de abril de 1814 trajo consigo un cambio en la atmósfera misma de la finca Pembroke, que incluso los sirvientes comentaban en voz baja mientras cumplían con sus deberes, pues el duque, que había sido conocido en todo el condado como frío e inalcanzable, ahora sonreía cuando pensaba que nadie lo miraba, y se demoraba en el desayuno mucho más allá de su hora habitual, y Sofía, que había llegado hacía un mes como un fantasma pálido de luto, negro por ahora, se reía a carcajadas en la biblioteca y caminaba por los jardines con el color subiendo a sus mejillas y el guardapelo de su madre atrapando la luz del sol primaveral, como si él también hubiera despertado de un largo sueño invernal. La señora. Fleming observaba estos cambios con tranquila satisfacción mientras dirigía al personal de la casa y se aseguraba de que aparecieran flores frescas en la habitación de Sofía cada mañana y de que el cocinero preparara los platos que la señorita Taylor prefería. Y cuando Lord Grenville llegó inesperadamente el 18 de abril, por lo que decía ser un asunto legal urgente, el ama de llaves notó cómo sus ojos agudos se movían entre Alexander y Sofía en la cena, y cómo su expresión jovial se suavizaba en algo parecido al alivio cuando veía la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro a través de la mesa iluminada por las velas, mientras debatían los méritos de varios poetas con la fácil intimidad de viejos amigos en lugar de la torpe formalidad de extraños unidos por una transacción financiera. Sofía se encontró contándole a Lord Grenville sobre el amor de su madre por la literatura y cómo le había enseñado a leer latín y griego a pesar de las objeciones de su padre de que tal educación era un desperdicio en una chica sencilla que nunca se casaría bien, y observó cómo la mandíbula de Alexander se tensaba ante esta referencia casual a la crueldad de su padre, incluso mientras sus ojos grises permanecían gentiles cuando se encontraban con los suyos, y algo cálido y frágil se expandió en su pecho ante la evidencia de que su dolor le importaba, que él sentía rabia por ella cuando ella había pasado tantos años creyendo que su sufrimiento era invisible para todos, excepto para ella misma. Después de la cena, Lord Grenville apartó a Alexander para una conversación privada en el estudio, mientras Sofía se retiraba a la biblioteca con un libro en el que no podía concentrarse, porque sus pensamientos volvían a la forma en que Alexander había dicho su nombre esa mañana, simplemente Sofía, como si fuera algo precioso. Y cuando él se reunió con ella una hora más tarde con papeles en la mano y una energía extraña y nerviosa en sus movimientos, ella dejó a un lado su libro no leído y esperó a que él hablara. Le dijo que había cosas que ella merecía saber sobre el acuerdo que su padre había hecho, cosas que él había ocultado porque temía que la abrumaran antes de que tuviera tiempo de sentirse segura. Y el corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza, mientras él se sentaba a su lado en el sofá de la biblioteca, más cerca de lo que se había sentado nunca, y le explicaba que su padre no la había vendido por 500 libras como se había jactado ebrio, sino que de hecho había exigido 5 ceros libras, y Alexander las había pagado sin vacilar, porque ninguna cantidad de dinero podía igualar el valor de la mujer que había mostrado amabilidad a un extraño en duelo en el peor día de su vida. La cifra golpeó a Sofía como un ataque físico mientras se sentaba junto a Alexander en el sofá de la biblioteca aquella noche del 18 de abril de 1814, con su mente luchando por comprender la magnitud de lo que él acababa de revelar, pues 5 ser libras era una fortuna más allá de todo lo que ella había imaginado, una suma que podría haber comprado una finca modesta o financiado una vida cómoda durante décadas, y su padre la había tomado y le había dicho que valía solo 500, la había mirado a los ojos con aliento a whisky y se había burlado diciendo que incluso esa cantidad era generosa para una solterona sencilla y estudiosa a la que ningún hombre querría jamás. Sintió que la mano de Alexander se giraba bajo la suya para que sus dedos se entrelazaran cálidos, constantes y reales, y le oyó hablar en esa voz baja y áspera que parecía traspasar todas sus defensas, mientras explicaba que el dinero no significaba nada para él, pero que la seguridad de ella lo era todo, que habría pagado el doble de esa cantidad o 10 veces más si hubiera sido necesario, porque había pasado 5 años perseguido por el recuerdo de unos ojos marrones suaves, llenos de compasión genuina, y una voz gentil que le había preguntado a un extraño en duelo si necesitaba que alguien se sentara con él en su tristeza. Sofía pensó en su padre contando monedas en el salón desgastado mientras ella empacaba sus escasas pertenencias. Pensó en él diciéndole que debería estar agradecida de que alguien se la quitara de las manos. Pensó en todos los años que había creído no tener valor, porque la única persona que debería haberla valorado había calculado en cambio su precio como ganado en el mercado, y algo se rompió dentro de su pecho que no era dolor, sino la muerte de la mentira que había cargado durante tanto tiempo. Miró el rostro de Alexander a la luz de las velas, las facciones severas que la habían asustado cuando llegó por primera vez y que ahora le parecían hermosas en su intensidad, los ojos grises que la observaban con una esperanza tan cuidadosa como si temiera que ella huyera de nuevo. Y comprendió que este hombre había visto su valor antes de que ella misma aprendiera a verlo, que había reconocido algo valioso en un momento de amabilidad que ella había dado libremente y luego olvidado. Y sintió lágrimas resbalando por sus mejillas, no de tristeza, sino por la sensación abrumadora de ser verdaderamente conocida por primera vez en su vida adulta. Susurró que no sabía cómo valer 5.0 libras, que no sabía cómo ser la mujer que él había buscado durante media década. Y Alexander levantó su mano libre para limpiar las lágrimas de su mejilla, con una gentileza infinita, mientras le decía que ella siempre había valido inmensamente más que cualquier suma, y que sólo esperaba que algún día ella le permitiera el privilegio de pasar su vida demostrándoselo. Los días que siguieron al 18 de abril de 1814 se desarrollaron con un nuevo y tierno ritmo en la finca Pembroke, mientras Sofía y Alexander navegaban por el delicado territorio entre la confesión y el compromiso. Pues aunque mucho se había revelado en la biblioteca iluminada por velas, permanecía una distancia cuidadosa entre ellos, como si ambos temieran que moverse demasiado rápido pudiera destrozar el frágil entendimiento que habían construido. Y Sofía se encontraba observándolo a través de la mesa del desayuno cada mañana, con nuevos ojos que veían no al duque severo y frío de los susurros de la sociedad, sino al hombre que había recordado su voz durante 5 años y pagado una fortuna para encontrarla de nuevo, y que ahora se sentaba leyendo su correspondencia con una naturalidad tan estudiada que ella sabía que él era tan consciente de su mirada como ella lo era de su presencia. Pasó la mañana del 20 de abril redactando una carta para la tía Harriet con la bendición de Alexander, su pluma temblando ligeramente mientras escribía palabras que nunca se había atrevido a decir en voz alta sobre la crueldad de su padre y la muerte de su madre, y el santuario extraño e inesperado que había encontrado en el hogar de un hombre al que apenas empezaba a comprender. Y cuando Alexander apareció en el umbral de la pequeña sala de estar donde ella escribía y preguntó en voz baja si necesitaba algo, sintió que su corazón se volcaba en su pecho ante la esperanza cuidadosa en sus ojos grises y la forma en que se contenía como temiendo abrumarla. Esa tarde caminaron juntos por los jardines donde la primavera ya había llegado de lleno, con tulipanes brotando de la tierra oscura y los árboles frutales empezando a mostrar las primeras pálidas promesas de flores. Y Sofía le contó sobre las últimas semanas de su madre y los libros que habían leído juntas y la forma en que su padre había prohibido al médico regresar porque el gasto no valía la inversión en una mujer moribunda que ya había fallado en procrear un hijo. Y la mano de Alexander encontró la suya sin que ninguno de los dos decidiera realmente alcanzar al otro, y permaneció allí cálida y firme mientras caminaban en un silencio que se sentía más íntimo de lo que cualquier palabra podría haber sido. Por la noche, Lord Grenville partió tras arrancar a Alexander la promesa de que llevaría a Sofía a Londres para la temporada, para que la sociedad pudiera ver a la mujer que finalmente había descongelado el corazón del frío duque de Ravenswood. Y Sofía sintió un aleteo de miedo ante la idea de enfrentarse a la alta sociedad que la había descartado como alguien sencilla e imposible de casar, pero Alexander le apretó la mano y le dijo que nunca más tendría que enfrentarse a nada sola si no lo deseaba, y ella le creyó con una certeza que aún la sorprendía cuando la examinaba en la quietud de su habitación. Más tarde esa noche, escribió en su diario a la luz de las velas, mientras la casa se sumía en el sueño a su alrededor, registrando la forma en que su voz se suavizaba cuando le hablaba y el tono particular de gris que sus ojos adquirían a la luz del fuego, y la extraordinaria comprensión de que ya no temía a su futuro por primera vez desde que su madre había dado su último suspiro en aquella habitación fría y desvencijada de la mansión Taylor. La mañana del 22 de abril de 1814 trajo consigo una carta que lo cambió todo, llegando en la bandeja de plata que Peters llevó al comedor de desayuno, donde Sofía y Alexander estaban sentados en el silencio de camaradería que se había convertido en su costumbre. Y Sofía reconoció el trazo descuidado de su padre en el exterior del papel doblado antes de que Alexander pudiera interceptarlo, su mano extendiéndose con una firmeza que no sentía, mientras tomaba la misiva, y rompía el sello mientras Alexander observaba con una preocupación apenas oculta que oscurecía sus ojos grises hasta volverlos del color de las tormentas invernales. Las palabras nadaron ante su vista al principio. El desprecio familiar de su padre, filtrándose a través de cada línea escrita apresuradamente, mientras le informaba que había perdido los fondos restantes en las mesas de juego a los 15 días de su partida y ahora se encontraba necesitado de apoyo adicional, sugiriendo con una audacia asombrosa que ella podría persuadir a su duque para que proporcionara otra suma a cambio de ciertos documentos que poseía, cartas que su madre había escrito a la tía Harriet que él había interceptado a lo largo de los años y que contenían sentimientos sobre Sofía que podrían resultar embarazosos si circulaban entre la sociedad, y Sofía sintió que la sangre se le drenaba del rostro al comprender que su padre intentaba extorsionar al hombre que ya había pagado una fortuna para salvarla de precisamente este tipo de crueldad. Oyó la voz de Alexander como desde una gran distancia preguntando qué pasaba, y sin hablar le entregó la carta y observó cómo su expresión se transformaba de preocupación a furia fría mientras leía, su mandíbula tensándose y sus manos apretando el papel tan fuerte que se arrugaba en los bordes. Y cuando levantó la vista hacia ella, sus ojos tenían un brillo peligroso, que ella nunca había visto antes, mientras le decía en voz baja que su padre no recibiría nada más de él, excepto quizás una visita de Lord Granville, explicando las consecuencias legales de un intento de chantaje contra un par de la corona. Sofía se encontró riendo entonces, un sonido extraño y roto que los sorprendió a ambos porque se dio cuenta de que la codicia de su padre finalmente se había sobrepasado a sí misma y que el hombre sentado frente a ella no era simplemente rico y amable, sino lo suficientemente poderoso para protegerla de formas que ella nunca se había atrevido a imaginar. Y cuando Alexander rodeó la mesa para arrodillarse junto a su silla y tomar sus manos temblorosas entre las suyas, ella no se alejó, sino que se inclinó hacia adelante hasta que su frente descansó contra su hombro y sintió que sus brazos la rodeaban con un cuidado exquisito, como si fuera algo precioso y frágil que temiera dañar. Murmuró contra su cabello que nunca tendría que volver a temer a su padre, que él se aseguraría de que las cartas fueran recuperadas y que Sir Thomas Taylor comprendiera todo el peso de su desagrado, y Sofía respiró el aroma de él y sintió que algo se acomodaba en su pecho, que podría haber sido paz o los primeros indicios de algo mucho más aterrador y maravilloso, mientras susurraba su agradecimiento contra la fina lana de su abrigo y sentía que él presionaba un beso en la coronilla de su cabeza tan suavemente que podría haberlo imaginado. Los días que siguieron al intento de extorsión de su padre pasaron en un torbellino de consultas silenciosas y conferencias susurradas mientras Lord Granville regresaba a la finca Pembroke el 24 de abril de 1814 con documentos que requerían firmas y noticias que requerían una entrega cuidadosa. Y Sofía se encontró incluida en estas discusiones de una manera que habría sido impensable hace apenas unas semanas, cuando llegó a esta casa esperando ser tratada como una propiedad en lugar de como una persona cuyas opiniones importaban y cuyo futuro era suyo para moldear. Se sentó en la biblioteca junto a Alexander, mientras Granville explicaba que su padre había sido visitado por representantes del duque y se le había hecho entender en términos que no dejaban lugar a malinterpretaciones que cualquier intento adicional de contactar a Sofía o de beneficiarse de su situación resultaría en la exposición completa de sus fechorías financieras ante cada acreedor y conexión social que poseyera, y Sofía sintió una satisfacción sombría asentarse en su pecho ante la idea de que su padre finalmente enfrentara las consecuencias de su crueldad, incluso mientras lloraba la relación que nunca había tenido realmente con el hombre que debería haberla protegido. Las cartas recuperadas de su madre a la tía Harriet llegaron a la mañana siguiente en un paquete atado con una cinta descolorida, y Sofía pasó horas leyendo palabras que su madre había escrito hacía años, expresando amor, esperanza y una preocupación desesperada por su hija menor, atrapada en una casa con un hombre que la veía solo como una carga y una decepción. Y lloró sobre pasajes que describían a su yo infantil con tal ternura que casi podía sentir la mano de su madre acariciando su cabello como lo había hecho tantas veces antes de que la enfermedad se la llevara. Alexander la encontró en el jardín esa tarde, sentada en el banco bajo el manzano, con las cartas extendidas sobre su regazo y las lágrimas aún secándose en sus mejillas, y sin hablar se sentó a su lado y esperó hasta que ella estuvo lista para compartir lo que había aprendido. Y cuando finalmente le contó que su madre había intentado durante años arreglar que la tía Harriet se la llevara de la mansión Taylor, pero su padre se había negado porque necesitaba que Sofía cuidara de la casa sin salario, la expresión de Alexander se endureció con una furia que ella comprendió que no estaba dirigida a ella, sino al hombre que había robado tantos años de felicidad potencial de su vida. Él le mostró la última carta fechada solo 3 meses antes de la muerte de su madre, en la que ésta había escrito que rezaba a diario para que Sofía encontrara a alguien que viera su verdadero valor y la amara como merecía ser amada. Y la voz de Alexander fue áspera cuando le dijo que tenía la intención de ser esa persona si ella le permitía el honor. Y Sofía sintió que su corazón se expandía en su pecho con una emoción que finalmente fue lo suficientemente valiente para nombrar mientras alcanzaba su mano y la sostenía con fuerza bajo las ramas florecientes mientras el sol de primavera los calentaba a ambos. La tarde del 26 de abril de 1814 trajo a la propia tía Harriet a la finca Pembroke, su carruaje llegando en un torbellino de lluvia primaveral y lágrimas de alegría mientras Sofía corría por los escalones delanteros para abrazar a la mujer que solo había conocido a través de cartas hasta ese momento. Y la sensación de ser sostenida por alguien que compartía la sangre de su madre y el amor feroz y protector de su madre abrumó a Sofía tan completamente que lloró contra la capa de viaje de su tía, mientras Alexander observaba desde el umbral con una expresión de tranquila satisfacción que sugería que él había organizado este reencuentro con la misma atención cuidadosa que ponía en todo lo concerniente a la felicidad de ella. Lady Harriet Sinclair resultó ser todo lo que sus cartas habían prometido y más. Una mujer de quizás 50 años con hilos de plata en el cabello, del mismo tono castaño que había llevado la madre de Sofía y ojos que se arrugaban con calidez, mientras tomaba el rostro de Sofía entre sus manos y declaraba que era la viva imagen de su hermana a esa edad y el doble de encantadora, a pesar de lo que ese miserable padre suyo le hubiera dicho indudablemente todos estos años. Las horas que siguieron pasaron en un torbellino de té y conversación, y recuerdos compartidos de la madre que Sofía había perdido, y supo que la tía Harriet había escrito docenas de cartas a lo largo de los años que su padre había interceptado y destruido, que había intentado 2 veces visitar la mansión Taylor, y que la habían rechazado en la puerta con mentiras sobre enfermedades e inconvenientes, y que nunca había dejado de esperar encontrar a su sobrina y traerla al seno de la familia que se le había negado durante tanto tiempo. Alexander se retiró para permitirles privacidad, pero no antes de que la tía Harriet le tomara la mano y le agradeciera con lágrimas en los ojos por devolverle a la hija de su hermana. Y Sofía observó el rubor que subió por su cuello ante el elogio y sintió que su corazón se apretaba con una emoción que crecía cada día que pasaba en su presencia. Cuando cayó la noche y se reunieron para cenar, Sofía se encontró sentada entre las 2 personas que más habían llegado a importarle en todo el mundo, y la conversación fluyó fácilmente entre discusiones de libros y política y recuerdos de la juventud de su madre que Sofía nunca había oído antes, y se dio cuenta de que estaba construyendo una familia de las cenizas de la que le había fallado tan completamente. La tía Harriet se quedó durante 3 días, durante los cuales ella y Sofía caminaron por los jardines y exploraron la biblioteca y hablaron hasta que sus voces crecieron. Y antes de partir, apartó a Sofía y le dijo en voz baja que nunca había visto a un hombre mirar a una mujer de la forma en que el duque la miraba a ella, con una atención tan reverente y un anhelo apenas oculto que hacía cantar el corazón de una vieja romántica. Y Sofía sintió que la verdad de esas palabras se asentaba en sus huesos, incluso mientras protestaba diciendo que no se había declarado nada entre ellos. El carruaje que se llevaba a su tía dejó a Sofía de pie en los escalones delanteros con Alexander a su lado, y cuando él le preguntó en voz baja si era feliz, ella se volvió hacia él con lágrimas, aún secándose en sus mejillas, y le dijo que no sabía que era posible sentirse tan llena de esperanza después de tantos años de vacío. La mañana del 28 de abril de 1814 amaneció clara y dorada sobre la finca Pembrook, mientras Sofía se paraba ante el espejo de su cámara y se observaba con ojos que habían aprendido a ver de manera diferente durante las últimas 6 semanas, notando no la sencillez que su padre siempre había despreciado, sino la inteligencia en su mirada, la determinación de su barbilla y la forma en que el guardapelo de su madre captaba la luz donde descansaba sobre el suave color lavanda de su vestido de mañana, y se dio cuenta con sobresalto de que parecía una mujer que pertenecía a esa hermosa casa en lugar de una intrusa esperando ser expulsada. Alexander había solicitado su presencia en la biblioteca a las 10, su nota entregada por la señora Fleming, con una sonrisa de complicidad que sugería que el ama de llaves entendía más sobre lo que estaba por transcurrir de lo que la propia Sofía se atrevía a esperar. Y mientras descendía la gran escalera, con el corazón latiendo a un ritmo de anticipación contra sus costillas, se encontró pensando en aquel hombre enmascarado en un funeral hacía 5 años, y maravillándose de los extraños caminos que el destino labra en las vidas humanas. Las puertas de la biblioteca estaban abiertas cuando llegó, y Alexander esperaba dentro. De pie ante los altos ventanales, donde la luz del sol primaveral iluminaba sus rasgos y suavizaba las líneas severas que la sociedad confundía con frialdad. Y cuando se giró al sonido de sus pasos, su expresión contenía una esperanza tan desprotegida que Sofía sintió que se le cortaba la respiración. Comenzó sin preámbulos, con voz firme, a pesar de la tensión visible en sus hombros, diciéndole que había pasado las semanas desde su llegada intentando ganarse su confianza a través de la paciencia y la moderación, pero que ya no podía fingir que sus sentimientos eran otra cosa que lo que habían llegado a ser. Un afecto profundo, que sólo se había intensificado al descubrir a la mujer detrás de la breve amabilidad que lo había sostenido en sus horas más oscuras de duelo. Sofía escuchó mientras él hablaba de su soledad antes de su llegada, de la forma en que su presencia había transformado la fría grandeza de la finca Pembrook en algo parecido a un hogar, de su certeza de que ella era la compañera que su corazón había buscado desde aquel momento 5 años atrás, cuando una joven con ojos compasivos había ofrecido consuelo a un extraño sin esperar recompensa. Le dijo que no deseaba reclamar derechos sobre ella que las circunstancias de su llegada pudieran sugerir que poseía, que si ella deseaba irse, se aseguraría de que llegara a la tía Harriet con todas las comodidades y una dote que garantizaría su independencia para siempre, pero que si elegía quedarse, pasaría el resto de sus días esforzándose por ser digno del regalo de su aprecio. El silencio que siguió a su declaración se extendió entre ellos como el aliento contenido antes del crescendo de una sinfonía, y Sofía se encontró avanzando sin una decisión consciente, cruzando la alfombra calentada por el sol hasta estar lo suficientemente cerca para ver el pulso rápido latiendo en su garganta y la forma en que sus manos temblaban ligeramente a sus lados. Ella le dijo que había pasado su vida creyéndose sin valor, que la crueldad de su padre la había convencido de que no merecía más que las migajas de afecto que otros se dignaran ofrecer, pero que él le había demostrado, a través de innumerables pequeñas amabilidades y una atención paciente, que era digna de ser buscada, valorada y amada. La palabra sí cayó de los labios de Sofía antes de que pudiera cuestionar, dudar o retirarse a la seguridad familiar de no esperar nada, y el sonido de esta pareció transformar el aire mismo entre ellos, mientras la compostura cuidadosamente mantenida de Alexander finalmente se rompía, y la alcanzó con manos que temblaban contra sus mejillas, acunando su rostro con una ternura tan reverente que ella sintió las lágrimas brotar espontáneamente en sus ojos. No la besó de inmediato, sino que permaneció sosteniéndola así, con sus ojos grises buscando los de ella, como si memorizara cada mota de color y cada sombra de emoción que pasaba por sus rasgos. Y cuando habló, su voz era áspera por el sentimiento, mientras le decía que había imaginado este momento durante 5 años y que la realidad de su aceptación superaba cada sueño que lo había sostenido durante sus noches solitarias. Sofía se encontró riendo entre lágrimas ante lo absurdo de todo, que ella, a quien se le había dicho que no valía más que 500 libras para liquidar una deuda de juego, estuviera de pie en esa biblioteca bañada por el sol, siendo mirada como si fuera el tesoro más preciado de toda Inglaterra. Y su risa pareció liberar algo también en Alexander, porque él sonrió entonces con una franqueza que ella nunca había presenciado en él, transformando las líneas severas de su rostro en algo parecido a una alegría juvenil. Cuando finalmente bajó sus labios hacia los de ella, el beso fue suave al principio, inquisitivo y cuidadoso, como si ella fuera algo que pudiera romperse con un trato brusco. Pero Sofía se encontró poniéndose de puntillas y presionándose más cerca con una urgencia que los sorprendió a ambos, y el beso se profundizó en algo que la dejó sin aliento y aferrada a sus solapas para apoyarse, mientras los brazos de él la rodeaban por la cintura y la atraían firmemente contra el calor sólido de su pecho. Permanecieron así durante largos momentos, mientras la luz primaveral pintaba patrones dorados a través de la alfombra de la biblioteca, y las motas de polvo bailaban en el aire a su alrededor como pequeños testigos de esta transformación de dos almas solitarias en algo más grande de lo que cada uno había sido solo. Y cuando finalmente se separaron, Sofía se sintió como si hubiera sido rehecha por completo. La niña asustada, que había llegado a la finca Pembroke hacía 6 semanas, reemplazada por una mujer que comprendía al fin lo que significaba ser verdaderamente vista y valorada. Alexander presionó su frente contra la de ella y confesó que no se había atrevido a esperar que ella pudiera corresponder a sus sentimientos tan pronto, que se había preparado para meses de paciente cortejo y la posibilidad de que ella nunca lo viera como algo más que su rescatador. Y Sofía lo silenció con otro beso que comunicaba con más elocuencia de lo que las palabras podrían jamás la profundidad de la conexión que había crecido entre ellos a través de cenas tranquilas, paseos por el jardín y conversaciones en esa misma biblioteca, donde ahora estaban envueltos en los brazos del otro. El futuro se extendía ante ellos como los jardines despertando tras las ventanas, lleno de posibilidades y la promesa de la primavera después de un invierno largo y amargo. La noticia del compromiso del duque de Ravenswood con la misteriosa señorita Taylor se extendió por el condado con la velocidad de un incendio forestal llevado por los vientos primaverales, y para la mañana del 29 de abril de 1814, los salones de cada casa respetable, en un radio de 30 millas, zumbaban con especulaciones sobre la joven sencilla que, de alguna manera, había capturado a uno de los solteros más codiciados y esquivos de Inglaterra. Sofía se enteró de los chismes por la señora Fleming, quien informó con una satisfacción apenas oculta que Lady Lydia Carstair había enviado a sus lacayos a preguntar si los rumores eran ciertos y había recibido una confirmación que sumió a la jerarquía social de la región en un delicioso tumulto. Y aunque Sofía sintió un destello de ansiedad ante la idea del escrutinio de la sociedad, descubrió que la presencia constante de Alexander a su lado en el desayuno proporcionaba un ancla contra la marea creciente de atención pública. Él extendió la mano sobre la mesa para tomarla de ella cuando vio que la preocupación ensombrecía sus rasgos, su pulgar trazando círculos suaves contra su palma, mientras le aseguraba que no debía preocuparse por las opiniones de personas que nunca se habían molestado en mirar más allá de la superficie, que las mismas matronas de la sociedad que ahora clamarían por su atención habían pasado junto a ella en las asambleas sin una segunda mirada, cuando no era más que la hija ignorada de Sir Thomas Taylor. La amargura en su voz cuando hablaba de cómo la habían tratado sorprendió a Sofía, hasta que recordó que él también sabía lo que significaba ser juzgado por la reputación en lugar de por el carácter, que el mundo viera solo el exterior frío que el duelo y la soledad habían construido como armadura contra más daño. Ella levantó sus manos unidas y presionó un beso en sus nudillos, observando cómo sus ojos grises se suavizaban ante el gesto, y le dijo que no le importaba nada la aprobación de la sociedad mientras tuviera la de él, que los susurros de 100 Lady Lidias no podrían disminuir la alegría que había encontrado dentro de esos muros que se habían convertido en su santuario. La respuesta de Alexander fue levantarse de su silla y ponerla de pie, atrayéndola a un abrazo que se sentía como volver a casa después de una vida de vagar en el frío. Y mientras ella apoyaba la cabeza contra su pecho y escuchaba el ritmo constante de su corazón, se maravillaba de la extraña alquimia que había transformado la crueldad de su padre en el catalizador de su mayor felicidad. Permanecieron así bajo la luz de la mañana que entraba por las ventanas del comedor hasta que la discreta tos de la señora Fleming anunció su presencia con una bandeja de té y una sonrisa de complicidad, y Sofía sintió que sus mejillas se calentaban mientras se separaba de los brazos de Alexander, mientras él simplemente miraba a su ama de llaves con una expresión que la desafiaba a comentar. La mujer mayor simplemente dejó la bandeja e informó que Lord Greville había enviado aviso de que llegaría al mediodía para discutir ciertos asuntos legales relacionados con las próximas nupcias, y Sofía captó la mirada significativa que pasó entre Alexander y la señora Fleming, una comunicación silenciosa que sugería que todavía quedaban revelaciones esperándola en los días por venir. Lord Greville llegó precisamente al mediodía como prometió. Su cabello rojo despeinado por el viaje y sus ojos agudos encontrando inmediatamente a Sofía donde estaba junto a Alexander en el vestíbulo de entrada, y el rostro del abogado se iluminó con una cálida sonrisa mientras se inclinaba sobre su mano y declaraba que podía ver por qué su amigo se había transformado tan completamente en las últimas semanas. Un comentario que trajo color a las mejillas de Sofía y una mirada de advertencia de Alexander, que Greville ignoró alegremente mientras permitía que la señora Fleming tomara su abrigo y los guiara a todos hacia el salón donde esperaba el té. El sol de la tarde entraba por los altos ventanales mientras los tres se acomodaban en sillas dispuestas cerca del fuego, y Sofía notó el maletín de cuero que Greville llevaba con la atención cuidadosa de un hombre que transporta algo precioso. Documentos que ella supuso relacionados con los acuerdos matrimoniales y las formalidades legales que acompañaban a las uniones entre familias de importancia, aunque sintió un aleteo de ansiedad ante el recordatorio de que no aportaba nada a este enlace salvo a sí misma. Alexander debió sentir su incomodidad porque acercó su silla a la de ella y tomó su mano a la vista de su amigo. Una declaración pública de afecto que hizo que las cejas de Greville se elevaran con aprecio, incluso mientras sacaba papeles de su maletín y los extendía sobre la mesa baja entre ellos con la precisión metódica de un hombre acostumbrado a entregar noticias que remodelarían vidas. El primer documento que presentó era bastante familiar, un contrato matrimonial estándar que describía los acuerdos que Alexander haría para Sofía y cualquier hijo de su unión, términos generosos que le cortaron la respiración mientras leía cifras que habrían parecido fantásticas hace apenas unas semanas, cuando creía valer solo 500 libras para un padre ansioso por deshacerse de ella. Pero fue el segundo documento el que hizo que sus manos temblaran mientras lo levantaba hacia la luz. Era un informe detallado de la transacción entre Alexander y Sir Thomas Taylor, y el número escrito allí por la mano cuidadosa de Greville no era 500 libras, sino 15. Thesum 0 libras, una suma tan asombrosa que Sofía solo pudo mirar fijamente el papel mientras su mente luchaba por comprender qué significaba esto respecto a todo lo que había creído sobre su propio valor. El agarre de Alexander en su mano se tensó mientras explicaba en voz baja que había pagado las deudas de su padre en su totalidad, cada obligación de juego y préstamo pendiente, no como precio de compra de una hija, sino como el costo de asegurar su libertad frente a un hombre que la habría vendido a cualquiera dispuesto a ofrecer suficiente moneda para cubrir sus pérdidas en la mesa de cartas. La revelación golpeó a Sofía con la fuerza de un golpe físico, reordenando su comprensión de las últimas 6 semanas e iluminando la profundidad del compromiso de Alexander mucho antes de que ella aceptara convertirse en su esposa. Y cuando se volvió para mirarlo a través de ojos empañados por lágrimas no derramadas, no vio al duque frío del que murmuraba la sociedad, sino a un hombre que había movido cielo y tierra para salvar a una mujer que apenas conocía. Porque una vez ella había mostrado amabilidad a un extraño en duelo en un funeral 5 años atrás. El silencio que siguió a la comprensión de Sofía se extendió entre los tres como un aliento contenido, el salón sintiéndose repentinamente demasiado pequeño para contener la magnitud de lo que acababa de aprender, y cuando finalmente encontró su voz, emergió apenas como un susurro mientras preguntaba a Alexander por qué nunca le había dicho la suma real, por qué le había permitido creer durante 6 semanas que su valor para alguien en este mundo ascendía a meras 500 libras cuando él la había valorado en 30 veces esa cantidad antes de haberle dirigido una sola palabra. La mano de Alexander se apretó alrededor de la de ella mientras explicaba que había temido que el conocimiento la hiciera sentirse obligada con él, que había querido que lo que creciera entre ellos no estuviera contaminado por el peso de tal deuda, que no podía soportar la idea de que su gratitud fuera confundida con afecto, o que su aceptación de su propuesta estuviera influenciada por la sensación de que le debía algo por su rescate de la crueldad de su padre. Lord Greville se aclaró la garganta y se retiró con la discreción practicada de un hombre que reconoce cuando su presencia se ha vuelto superflua, recogiendo sus papeles y saliendo de la habitación con la promesa murmurada de regresar mañana para completar las formalidades restantes. Y Sofía apenas registró su partida mientras luchaba por reconciliar la imagen de sí misma que su padre había construido con la realidad que las acciones de Alexander revelaban. La comprensión nacía lentamente de que había sido preciosa para alguien incluso cuando se creía sin valor. Pensó en todas las pequeñas amabilidades que Alexander le había mostrado desde su llegada, los libros dejados donde ella los encontraría, las comidas preparadas según sus preferencias, el espacio que le había dado para llorar, sanar y descubrirse a sí misma dentro de esos muros. Y comprendió ahora que cada gesto había sido una declaración que él no se había sentido con derecho a pronunciar en voz alta. Una carta de amor escrita con actos en lugar de palabras por un hombre que había esperado 5 años por la oportunidad de decirle que importaba. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron mientras se giraba para mirarlo plenamente, su mano libre subiendo para apoyarse contra la mejilla de él, mientras le decía que ahora entendía por qué había sido tan paciente con sus miedos y tan cuidadoso de no presionar nunca por más de lo que ella estaba lista para dar, que conocer la verdad de lo que él había sacrificado para traerla aquí solo profundizaba el amor que ya le había confesado, porque le mostraba al hombre que realmente era bajo el exterior frío que el mundo creía conocer. Alexander cerró los ojos ante su toque, su compostura fracturándose visiblemente. Mientras admitía que había estado aterrorizado de que ella viera el pago como una compra, en lugar de un rescate, que lo mirara y viera solo a otro hombre que la había tratado como una mercancía en lugar de una persona merecedora de elección, dignidad y amor. Y cuando Sofía silenció sus temores con un beso que sabía a sal, lágrimas y esperanza, sintió que algo cambiaba entre ellos. La última barrera derrumbándose mientras permanecían juntos bajo la luz de la tarde y se permitían finalmente creer que la felicidad no era sólo posible, sino que ya estaba presente, ya era suya, ya estaban en casa. Los días que siguieron a su llorosa reconciliación en el salón adquirieron una cualidad que Sofía sólo podía describir como dorada, cada hora pareciendo brillar con un calor que no tenía nada que ver con el sol de abril que entraba por las ventanas de la finca Pembroke, y todo que ver con el hombre que ahora se movía a través de sus días como si siempre hubiera pertenecido allí. Su presencia ya no. Era una fuente de incertidumbre, sino un ancla que la estabilizaba contra las tormentas persistentes de su pasado. Alexander había sugerido que pasaran la mañana revisando juntos los acuerdos matrimoniales, no porque requiriera su aprobación, sino porque deseaba que ella comprendiera plenamente lo que sería suyo tras su unión. Y Sofía se encontró sentada junto a él en su escritorio del estudio, mientras él explicaba cada disposición con la paciencia de un hombre que valoraba genuinamente la comprensión de ella por encima de su mera conformidad. El estudio mismo se le había vuelto familiar durante las semanas transcurridas desde su llegada, con sus paredes alineadas con mapas y libros de contabilidad que hablaban de las responsabilidades que Alexander cargaba como duque, pero hoy notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos: el pequeño retrato de la madre de él sobre la chimenea, el cuero gastado de la silla que sugería incontables horas de trabajo solitario, una única flor seca presionada entre las páginas de un libro que él apartó rápidamente cuando la sorprendió mirando. No preguntó por la flor, intuyendo que algunos secretos se descubren mejor a su debido tiempo, pero guardó la observación entre la creciente colección de pequeñas verdades que estaba aprendiendo sobre este hombre que había esperado 5 años por la oportunidad de amarla abiertamente. Los documentos del acuerdo en sí eran asombrosos en su generosidad. Disposiciones para su ingreso personal, para cualquier hija que pudieran tener, para su seguridad en caso de que ella le sobreviviera, y Sofía sintió que se le cerraba la garganta al reconocer el cuidado que se había puesto en cada cláusula y condición, la determinación de asegurar que ella nunca volviera a estar a merced de la crueldad o indiferencia de otra persona. Cuando le preguntó por qué había sido tan minucioso al proteger su futuro, la respuesta de Alexander fue simple y devastadora en su honestidad. Había visto lo que les sucedía a las mujeres sin protección. Había visto a su propia madre luchar tras la muerte de su padre antes de que se resolviera la herencia, y no permitiría que Sofía enfrentara tal incertidumbre independientemente de lo que el futuro deparara para cualquiera de los dos. La mañana pasó en una conversación tranquila, puntuada por tazas de té compartidas que la señora Fleming reponía sin que se lo pidieran, y cuando Alexander finalmente dejó a un lado el último de los documentos y se volvió para mirar plenamente a Sofía, su expresión contenía una vulnerabilidad que ella aún estaba aprendiendo a reconocer bajo su exterior compuesto. Le dijo que había un asunto más que debían discutir antes de la boda, algo que se había mostrado reacio a plantear, pero que la honestidad le exigía abordar, y Sofía sintió que su corazón se aceleraba con aprensión, incluso mientras asentía para que él continuara, confiando ahora en que cualquier cosa que revelara no disminuiría el amor que crecía constantemente entre ellos. El asunto que Alexander necesitaba discutir concernía a su padre, y Sofía sintió que sus hombros se tensaban instintivamente ante la mención del hombre que la había vendido como ganado. Pero Alexander se apresuró a tranquilizarla diciendo que Sir Thomas no representaba una amenaza inmediata, explicando en cambio que había recibido noticias intusinta a través de los contactos de Lord Greville de que su padre ya había despilfarrado las 15.000 libras en nuevas deudas de juego, y ahora intentaba difundir rumores en la sociedad londinense de que Sofía había sido comprometida y arruinada, esperando quizás extraer fondos adicionales o simplemente envenenar cualquier felicidad que ella pudiera encontrar por puro rencor. La noticia debería haberla devastado, debería haberla enviado de vuelta a la espiral de vergüenza y falta de valor que había definido su existencia bajo el techo de su padre. Pero Sofía descubrió, en cambio, que solo sentía una tristeza distante por un hombre tan consumido por sus propios demonios que no podía reconocer la destrucción que causaba a todos los que tenían la mala suerte de depender de él. Y cuando se lo dijo a Alexander, observó cómo algo cambiaba en su expresión, un orgullo y un asombro que la hicieron sentir como si hubiera pasado alguna prueba que no sabía que estaba realizando. Él le dijo que ya había instruido a Greville para que manejara el asunto legalmente, que la calumnia de su padre se encontraría con todo el peso de la influencia de un duque, y que cualquiera que repitiera tales mentiras se encontraría con que no era bienvenido en la sociedad educada. Pero lo más importante era que quería que ella supiera que nunca más tendría que temer el poder de su padre sobre ella, porque ya no era Sophia Taylor, la hija ignorada, sino que pronto sería Sophia Pembroke, la duquesa de Ravenswood, y ninguna cantidad de veneno de un baronet caído en desgracia podría tocarla en su nueva vida. Sophia consideró sus palabras cuidadosamente, dándoles vueltas en su mente, como podría examinar un pasaje particularmente complejo en uno de sus amados libros, y se dio cuenta de que lo que más la conmovía no era la promesa de protección o la elevación de estatus, sino más bien el simple hecho de que Alexander hubiera elegido contárselo, tratarla como a una socia merecedora de información en lugar de una criatura delicada que requería refugio de verdades desagradables. Se lo dijo así, viendo cómo los ojos de él se abrían ligeramente ante su observación, y luego añadió que había pasado toda su vida siendo mantenida en la ignorancia de asuntos que la afectaban directamente, primero por un padre que la veía como un mueble inconveniente, y luego por una sociedad que consideraba a las mujeres demasiado frágiles para el conocimiento, y que no toleraría tal trato del hombre con el que pretendía casarse, independientemente de cuán bien intencionadas fueran sus motivaciones. El silencio que siguió a su declaración se extendió lo suficiente como para que Sofía empezara a preguntarse si se había sobrepasado, si sus demandas de honestidad e igualdad habían revelado finalmente los límites de las actitudes progresistas de Alexander, pero entonces su rostro se transformó con una sonrisa tan genuina y desprotegida que sintió que se le cortaba la respiración, y él le dijo que acababa de hacerle el regalo más grande imaginable, la certeza de que se casaba con una mujer que nunca permitiría que él se convirtiera en el tipo de hombre que disminuye a quienes ama a través de una falsa protección.